Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hay imágenes, hay gestos que la verdad es que tocan el corazón, que nos llenan de emoción, y una de esas imágenes nos toca además muy de cerca. Se ha producido este fin de semana y ha dado la vuelta al mundo. Aunque ha tenido lugar en la Plaza de San Pedro del Vaticano, como te digo, tiene muchísima relación con Sevilla. Es una historia de emoción y de fe. Lo vas a entender enseguida porque de esa historia se sabe todos los detalles. Laura Cascajosa, ¿qué tal, Laura? Muy buenas.
¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estamos?
Pues eso, decía yo que una historia de fe, de emoción que ha dado la vuelta al mundo, la verdad es que tiene muchísimos ingredientes y nos vas a desvelar cuáles son.
Sí, porque además, fíjate, fue nuestro arzobispo, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sáenz Meneses, quien hizo que esta bonita imagen, que tuvo lugar el sábado, del Papa León XIV con Diana Marcela, corriera como la pólvora por nuestras redes sociales este domingo de algo, pues eso que ocurrió el sábado, las vísperas de Pentecostés, cuando esta familia, afincada en Sevilla, vivía un momento único y a muchos kilómetros de nuestra tierra. Era esa imagen que llenaba a todos de esperanza en nuestra provincia, la del Papa, que tuvo la misericordia de bendecir en la plaza de San Pedro de Roma a esta joven con diversidad funcional feligresa de la parroquia de San Juan Pablo II de Montequinto, de Dos Hermanas. Pero yo quiero que nuestros oyentes sepan quién es Diana Marcela. Nos lo ha contado su abuela Gloria Inés Caicedo, que la describe así, que la describe con mucha emoción, y además era ella quien estaba en ese emotivo momento.
A ver. Bueno, Diana Marcela es una niña que tiene ahora 12 años. Nació bien en un hospital en Madrid, se infectó con una bacteria y debido a los quistes cerebrales que hizo, por esa bacteria que la infectó, hizo una parálisis cerebral, que es lo que padece ahora. Quedó sorda profunda por el antibiótico que le tuvieron que colocar y es una niña que ha guerreado mucho queriendo vivir desde pequeña.
Gloria nos ha contado que el padre Adrián Ríos, al que bueno tenemos mucho cariño, sí, párroco de San Juan Pablo II, hizo una convocatoria para feligreses con la idea de asistir a Roma con motivo del año jubilar. Y ella, oye, que es lo que más me llama la atención, ni corta ni perezosa, decidió ir con su nieta, con las dificultades que tiene esta niña de 12 años, bueno, pues para hacer posible ese hito, que además no se lo esperaban. Ella nos ha contado lo que vio en la cara de su nieta, que a mí me ha emocionado muchísimo durante esa bendición inesperada.
En su expresión en la cara había dicha, que yo veía era felicidad, sí. No sé el Santo Padre que le dijo, me imagino que la bendijo en ese momento, pero lo que yo veía era mucha felicidad, porque claro, en la niña yo le hablaba al Santo Padre, es difícil explicarle a ella quién es el Santo Padre a nivel jerárquico, pero yo lo único que pensé cuando iba a pasar era que ella iba a mirar, o sea, que el padre, por lo menos el Santo Padre me le iba a echar la bendición. Yo esperaba eso y yo decía, yo le pedí a Dios en ese momento que la bendiga y que camine. Pues yo voy en años, yo tengo 60 años, van pasando los años, yo me siento muy vital, estoy muy bien, pero bueno, me falta mucho tiempo al lado de ella. Si ella me ayuda a caminar un poco, pues va a ser mucho más fácil. Entonces yo, cuando estábamos ahí esperando, es que fue providencial, que me la bendiga, por favor, que me la bendiga. Que están las caritas de la carita de mi niña y la cara del Santo Padre, que eso ha sido para mí una bendición.
Claro, ella suplicaba y ocurrió,
Qué bueno.
A mí me ha parecido súper emocionante como lo ha contado, porque claro, su temor, lo que ha dicho, Gloria cuenta efectivamente que es una persona pues muy vital, pero que claro, que tiene una edad y teme que pues que pasen los años, que se haga mayor y que nadie pueda cuidar de Diana. Entonces, bueno, la fe es tan fuerte que ella confía y además no es imposible, ella confía en que su nieta pueda llegar a caminar.
Yo sé que ella va a caminar, o sea, yo siempre he dicho que el tiempo y la fe, siempre le digo a todo el mundo, el tiempo y la fe llevan a todas partes. Lo que pasa es que uno no se puede cansar de seguir luchando. Y toda la gente me demostró eso, las personas estuvieron a nuestro lado, nos acompañaron, la apoyaron, la quisieron, la vitorearon.
Ella está muy agradecida a todas esas personas que estaban allí, que lo hicieron posible, dice que la ayudaron, que la auparon, en fin, fueron momentos muy emotivos. Y claro, y también agradece muchísimo a la Archidiócesis de Sevilla, que bueno, pues que han promovido que esto ocurriera, que se viera esa imagen, que además es tan bonita y que va a quedar para la historia. Y bueno, lo que más me gusta de ella es la humildad con la que lo cuenta, la emoción de esa niña que bueno, que además, como decía, no tiene buena audición, no oye bien, pero esa carita sonriente, ella le había hablado de, además de del Papa, yo creo que es una historia preciosa y basada eso, en la fe, simplemente.
Como decía, son esas imágenes que nos tocan el corazón a todos, hemos visto la foto y es una imagen preciosa, sí. La cara de esa niña con el Papa es una maravilla. Gracias, Laura Cascajosa.
A ti, Irene.
12:36, soy Irene Ramos, enseguida me voy al Rocío.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Atención, Andalucía. Este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, batería y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. ¡Casi gratis! Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol. Somos Cuántica.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Hoy los peregrinos sevillanos que hacen también el camino de vuelta desde la aldea almonteña después de haber visto a la Virgen del Rocío por las calles de la aldea empiezan con sus preparativos de vuelta. Este año la Blanca Paloma, según hemos escuchado a nuestros compañeros de COPE Huelva, está acelerando este recorrido y está casi a punto ya de volver a esta hora a la Basílica. Antes se han vivido muchos momentos de emoción entre los romeros. Por ejemplo, el que nos lleva hasta la Casa Hermandad de la Hermandad del Rocío de Sevilla, su hermana mayor es May Rodríguez, y ella nos va a contar por qué este ha sido un lunes de Pentecostés muy, pero que muy especial para su corporación. May, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Todavía supongo que con las emociones a flor de piel, ¿no? Cuéntanos, bueno, cómo están siendo las últimas horas en tu hermandad.
Pues esto ahora mismo, mi hermandad ahora mismo está viviendo un sueño que se ha cumplido, porque eso ha sido el sueño de toda la hermandad durante 75 años que que este año hacemos el 75 camino y bueno, era un sueño que todos esperábamos y ha sido de la mejor manera, ha sido una cosa preciosa. La Virgen ha venido a nuestra casa.
Eso
ha
te voy a decir.
Elegantemente, muy elegante, con muchas ganas, con todo el mundo. Ha sido una cosa preciosa, la verdad. Yo no tengo palabras. Yo no se me va a olvidar este momento en mi vida ni a la hermandad. Ha sido una cosa muy bonita, muy bonita.
Eso te voy a decir, May, que para cualquier persona que nos esté escuchando y que no sepa exactamente por qué habéis vivido un momento tan especial y tan emotivo este año, explícaselo. ¿Qué es lo que ha pasado este año que no pasó el año pasado, por ejemplo?
Este año la Virgen tiene una procesión y pasa pues por una serie de sitios y en este año, esto ya llevaban años queriéndolo hacer, que somos muchas hermandades, que nos aglomeramos en un espacio donde la procesión de la Virgen no se ve bien, ni la han abierto y hemos tenido la suerte que hemos caído dentro de ese recorrido. La Virgen ha pasado por nuestra puerta por primera vez, algo que era muy ansiado por nosotros, porque no es lo mismo sacar el sin pecado e irte a ver a la Virgen en Eucaristía o la parte donde, digamos, teníamos siempre nuestro sitio, a que la Virgen venga a nuestra casa. Ha pasado por nuestra casa y se ha quedado y nos ha llenado de esperanza y de mucho amor. La verdad que esta hermandad está ahora mismo, nuestra hermandad, están todos los rocieros. Yo creo que era algo esperado de que se cambiara el recorrido. Ha habido muchos sin pecado que se han beneficiado y la que se ha beneficiado ha sido la Virgen, porque ha venido como una reina. Ha venido para contemplarnos y para mirarnos a todos los rocieros de Sevilla. Ha sido precioso, precioso.
Claro, tengamos en cuenta que lleváis un año esperando ver a la Virgen, pero ya verla de esta manera ha sido mucho más bonito, mucho más emotivo, y supongo que más de uno habrá soltado una lágrima.
Una lágrima, no, esto ha sido un río de lágrimas ha tenido Sevilla hoy aquí. Y ahora mismo está todo el mundo de la Casa Hermandad contando todo el mundo cómo ha sido su momento con la Virgen. La verdad es que ha sido muy bonito. Y aquí estamos pues todavía diciendo que este sueño se ha hecho realidad. Se ha hecho realidad y estamos muy contentos. Hay que darle las gracias al pueblo de Almonte, al monte y a la Virgen porque lo ha querido, ella lo ha querido. Porque ha venido buscando a Sevilla. Así que yo estoy muy contenta. Yo como rociera de Sevilla y como rociera estoy muy contenta, muy feliz, súper feliz. Y además, bueno, mi primer año de hermana mayor, esto es algo que la Virgen hace sus cuentas, como decimos, que la Virgen hace sus cuentas y esto lo tenía ella. Y me lo ha regalado.
Qué bonito, May. La verdad es que sí. Hoy no vais a hablar de otra cosa.
No, supongo
que os toca poneros en marcha, recoger, sí, empezar a pensar en el camino de vuelta. Pero este año ese camino de vuelta no va a ser triste, va a ser poquito más alegre.
Va a ser muy alegre, esta vuelta va a ser muy alegre, si se nota, vamos con mucha alegría y una de las cosas principales de un rociero cuando llega aquí en Pentecostés, nos llenamos del Espíritu Santo y nos volvemos a nuestras vidas llenos de Él y eso es lo más importante para el cristiano y ella es la que nos lo da, así que yo nada más que puedo decir gracias, gracias y gracias y que nos dé mucha salud para venir todos los años a verla, porque eso es lo que esperamos ansiosamente, venir a verla. Así que no os puedo decir nada más. Darle las gracias que tenéis los medios de que Almonte, el pueblo de Almonte, la Hermandad Matriz, ha sido una procesión maravillosa. La Virgen se ha paseado por el Ardea con una grandeza, como reina, como patrona de Almonte y como madre de todos los rocieros. No puedo decir nada más. Así que gracias.
May Rodríguez, muchísimas gracias a ti por compartir con nosotros esta emoción, a los que estamos lejos, por compartir estos sentimientos. Un beso enorme y feliz camino de vuelta.
Muchas gracias.
Un beso.
Y que viva la Virgen del Rocío. Siempre.
Viva.
Vale.
Un beso.
Adiós, adiós.
En fin, cuantísimas emociones. Muchos romeros, después de ver a la Virgen, han tenido ya esa mañana de zafarrancho, de recogida de los enseres para volver a casa. En la mayoría de las hermandades el regreso es menos multitudinario, pero también, ojo, llena de romeros los caminos. Y hoy la buena noticia es que el termómetro ha bajado ligeramente. Tendremos una máxima de torno a los 37 grados y aunque parezca mentira, eso es un alivio frente a los 42 de este domingo. Caminos que discurren por entornos naturales y forestales y donde el riesgo de incendio sigue siendo muy elevado. El director del Centro Operativo Provincial Infoca Sevilla, Salvador Benítez, recuerda que estamos en riesgo alto de incendio con la vegetación muy pero que muy seca y que puede arder en cualquier momento y fácilmente.
El peligro alto de incendios empieza el 1 de junio y no en balde esta fecha lo que marca es esta temporada estival, esa temporada donde el combustible que nosotros llamamos el pasto se pone disponible y cualquier negligencia, cualquier descuido puede provocar un incendio y ya no tanto el incendio sino la emergencia que produce ese incendio porque estamos rodeados de miles de peregrinos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado.
Pues quiere eso decir que durante el camino de vuelta de los romeros siguen plenamente vigentes todas las prohibiciones como las que detallaba el responsable del Infoca.
Pues se me ocurre a voz de pronto, están escritas evidentemente, pero se me ocurre a voz de pronto cualquier elemento pirotécnico, porque nunca sabemos a dónde va a caer y sí que es verdad que es un punto de ignición casi segura. Luego, evidentemente, no hacer ningún tipo de hoguera ni para alimentos ni para ningún otro motivo y, sobre todo, tener muchísima precaución. Ya digo que cualquier cosa ahora mismo inicia un incendio porque el pasto está sumamente disponible para empezar un fuego.
Bueno, en todo caso, el responsable del Infoca también nos ha contado que están absolutamente preparados y que así distribuyen los medios para prevenir cualquier incidencia.
Bueno, en esta etapa tan crítica, nosotros lo que destinamos son medios, que son grupos de especialistas, pues ubicados cerca de los caminos, incluso recorriendo esos caminos, y los camiones de prevención de incendios, o sea, de extinción, las autobombas que llamamos nosotros, igualmente las situamos cerca. También tenemos disponibles medios aéreos que en el momento que nos haga falta se activan. Y bueno, el Infoca es un sistema escalable, con lo cual contamos con los medios asignados a la provincia y cualquier otra provincia de Andalucía.
Pues nada, buen camino a todos los rocieros y sobre todo muchísima, pero que muchísima precaución.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y como te estoy contando, llega el calor, la subida de los termómetros, se llenan las piscinas y hoy es muy importante tener en cuenta que hay que disfrutar de los baños, pero hacerlo siempre con muchísima, muchísima precaución. Hay que evitar situaciones de riesgo que pueden derivar, por ejemplo, en lesiones. ¿Que por qué te digo yo todo esto? Pues porque hay cifras que todos tenemos que intentar reducir. Y una de esas cifras es la de un 5% de lesiones medulares por lanzarse a la piscina de manera incorrecta en España. Así que muchísima precaución. Para profundizar en este asunto tenemos el privilegio de hablar con el doctor Andrés Muñoz. Es licenciado en medicina, formado en neurocirugía en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y actualmente es junto a su equipo todo un experto en cirugía mínimamente invasiva de la columna vertebral. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Doctor, ¿nos va a explicar detalles un poco sobre la prevención, las consecuencias, el tratamiento de estas lesiones que cada año, desgraciadamente, afectan pues a numerosos jóvenes? Y como yo decía, llega el verano. Para especialistas como usted, esta es la etapa de ver lesiones en las que durante la diversión pues se comete, yo diría que alguna imprudencia, y esa diversión se transforma en consecuencias graves para toda la vida.
Pues sí, la verdad es que muchas veces la emoción termina imponiéndose al sentido común y también hay que tener en cuenta que suelen ser chavales jóvenes muchas veces, ¿no? La mayor incidencia está en varones entre 15 y 25 años, que es el rango de edad que más se suele producir este tipo de lesiones. Entonces lo que hay que incidir mucho es en prevenir, advertir, identificar las zonas de mayor peligro, aguas poco profundas, en piscinas sobre todo, en cualquier zona recreativa acuática, para intentar que los chavales intenten al menos concienciarse en la medida de lo posible del riesgo que esto supone.
Claro, porque esas zambullidas imprudentes son la tercera causa de lesión medular traumática, pero ¿qué tipo de lesiones son las más frecuentes cuando se producen esas situaciones?
La más frecuente es la lesión de la columna cervical. Cuando te tiras de cabeza a una zona poco profunda o con gran velocidad y el impacto es fuerte, habitualmente nos golpeamos en la cabeza, en la región del vértex, lo que conocemos como la coronilla, aproximadamente. Eso genera una flexión brusca de la columna cervical y a veces se genera una fractura, luxación de esa columna. El canal medular, que está justo en mitad de esa columna, tiene pues la médula espinal, que es una de las estructuras más importantes del sistema nervioso. Si esa fractura o esa luxación lesiona la médula, pues se puede generar una focalidad neurológica, que por desgracia, en la mayoría de los casos suele ser una lesión permanente e irreversible. En la mayoría de los casos ya se presenta desde el primer momento como una lesión medular irreversible.
Claro, doctor, hay que concienciar por eso, para reducir este tipo de lesiones, que como estamos hablando, pues se produce además habitualmente entre los más jóvenes, pero me surge la duda de si está cambiando algo la situación o si sigue ese aumento de casos cada verano o cada temporada estival.
A mayor número de parques acuáticos, hoteles con zonas recreativas, piscinas en cada vez más urbanizaciones, pues evidentemente la incidencia tiende a aumentar. La franja de edad sigue siendo la misma, suelen ser personas jóvenes, la inmensa mayoría, ¿no? Pero la incidencia sí es verdad que se nota cada año como va aumentando poco a poco cada verano.
Porque claro, se habla eso de un 5% de lesiones medulares, como yo decía, por esas zambullidas, por eso tirarse de manera un poco imprevista y sin calibrar el riesgo. ¿Considera que esa cifra más o menos se mantiene estable? ¿Hay una tendencia al alza y también se mantiene estable esa franja de edad a partir de los 15 y hasta los 25 años aproximadamente?
Sí, el porcentaje de entre un 5 y un 6% de lesiones medulares, del total de lesiones medulares que se pueden producir por cualquier tipo, desde un tumor a una secuela postquirúrgica, lo que sea, el 5% se deben precisamente a lesiones por zambullidas, ¿no? Esto es un dato, es tremendo, esto lo facilita la Fundación de Lesionados Medulares y prácticamente se mantiene estable. Otra cosa es que la incidencia aumente. El porcentaje más o menos se suele reportar en torno al 5 al 6%. Y la franja de edad que suele ocurrir, suele estar en esta que te comento, entre los 15 y los 25 años se suele mantener cada año en ese rango de edad aproximadamente.
Doctor, si le parece, vamos a intentar ser muy gráfico. No se trata de meter miedo, ni mucho menos, pero sí de intentar pues que todos seamos un poquito responsables a la hora de bañarnos y tengamos esas precauciones. ¿Cuál es el mecanismo de lesión más común en esas zambullidas? Lo que hay que evitar y cómo se produce ese daño en la columna vertebral, ya lo hemos hablado un poquito, y en la médula espinal, pero para dejarlo muy gráfico, muy claro, y para que cualquier persona sea consciente de los peligros a los que se enfrenta cuando se lanza alegremente, sin calibrar el peligro.
Pues mire, la principal recomendación que habría que hacer es que hay que intentar tirarse de pie, no tirarse de cabeza. ¿Por qué? Porque lo que he comentado antes, si no hemos medido bien la profundidad, si el agua, si estamos hablando de un pantano o un agua que sea a lo mejor un agua más turbia, no podemos ver.
Estamos teniendo alguna dificultad para escuchar y para entender, doctor. No sé si podría moverse un poquito, si podemos intentar mejorar ese...
No sé si ahora me oyen mejor.
Ahora un poquito mejor. Estamos recordando un poquito eso, el ser muy gráfico y el contarle a todo el mundo esas recomendaciones básicas a la hora de bañarse.
Priorizar el tirarnos, a ser posible, de pie, no de cabeza. ¿Por qué? Porque tirarnos de cabeza tiene el riesgo de que no hayamos calculado bien la profundidad de la zona en la que nos estamos zambullendo. Si es un pantano, es una piscina. A veces son zonas donde el agua está un poco turbia, no sabemos calcular bien la profundidad. Entonces, evitar en la medida de lo posible el tirarnos de cabeza. Y si nos vamos a tirar de cabeza, intentar protegernos siempre la zona de la cabeza con los brazos. Pero si podemos tirarnos de pie, indiscutiblemente mucho mejor, y siempre ver y comprobar la profundidad de la zona en donde estamos haciendo la zambullida, intentar tener claro cuál es la profundidad real de esa zona.
Y por seguir siendo muy gráficos, por contar un poco que una lesión medular cervical puede tener consecuencias pues muy importantes y además, como yo decía al principio, de por vida. ¿Cuáles son esas consecuencias?
Bueno, pues una lesión medular completa, que es, por desgracia, el mecanismo de presentación más habitual, es decir, ya nos encontramos la lesión medular desde el inicio, esto redunda a veces en una tetraplegia. El cordón medular a nivel cervical lleva información motora y sensitiva tanto para brazos como para piernas. Si la afección ocurre a nivel cervical, que es lo más frecuente, entre la quinta y la sexta vértebra cervical, ahí tenemos una lesión que nos va a afectar a las cuatro extremidades. Entonces, muchas veces el paciente ya debuta con una tetraplegia desde el momento del impacto. Por eso es tan importante el concienciar a la población de evitar en la medida de lo posible el someternos a ese riesgo. Si hay que tirarse a la piscina, intentar no hacerlo con violencia, con mucha velocidad, hacerlo de pie si es posible, mejor que de cabeza. Intentar recordarle, y esto es una plataforma estupenda desde la cadena COPE para que todos los que nos están oyendo, padres o familiares de chicos jóvenes que están ya a punto de terminar el colegio, hacerles hincapié de que esto es una cosa que, por desgracia, tiene repercusión de por vida.
Pues eso, como yo decía al principio, no hay que asustarse, no hay que bañarse con miedo, sí con precaución y, por supuesto, seguir esas recomendaciones. A mí me encanta la de tirarse de pie, lo veo súper práctico, doctor, y muy cómodo, y así evitamos todo tipo de riesgo y se divierte uno igual. Doctor Andrés Muñoz, licenciado en medicina, formado en neurocirugía, como yo decía, en el Hospital Virgen del Rocío, además todo un experto en cirugía mínimamente invasiva en la columna vertebral. Muchísimas gracias, un beso y hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Bueno, y te quiero contar también que si nuestros chicos acaban de terminar sus pruebas de acceso a la universidad, se están planteando que van a estudiar, pues tenemos mucho que contarle desde aquí, desde COPE Sevilla también, y lo hacemos con otra experta. Ella es Teresa Campaña, que es la directora académica de grado en EIG Andalucía. ¿Qué tal, Teresa? Bienvenida.
Bien.
Hola, gracias. Teresa.
Hola, Irene.
Ahora sí, que nos escuchábamos bien. Teresa, encantada de saludarte. Vamos a hablar un poquito de la carrera en marketing y en comunicación digital de SIC University. A mí me encanta esto, ¿eh? Me parece maravillosa esta carrera porque a mí me ayudaría muchísimo con las nuevas competencias digitales que yo no las toqué mucho, ¿eh?, en mi época de estudiante, ¿eh? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en cuanto a la formación en marketing y comunicación digital de SIC University respecto, por ejemplo, a otras ofertas educativas tradicionales, como yo decía, que es lo que a mí me tocó vivir?
Pues, bueno, hay una diferencia importante. Yo diría que es una diferencia clave que radica en el enfoque, principalmente. El enfoque es totalmente práctico. A nosotros nos gusta decir que es un enfoque transformador. En muchas ofertas tradicionales se centran en memorizar, en teoría, y nosotros lo que hacemos es apostar por el aprendizaje activo. Nuestros estudiantes aprenden haciendo.
Uh-huh,
eso y sobre
es muy
todo aprenden, claro, aprenden en un contacto con el mundo real. Uh-huh. Aprenden o desarrollan competencias digitales y también las destrezas blandas que se llaman ahora, ¿no?, que son tan tan esenciales. Podemos decir que rompemos con los métodos convencionales y sobre todo los estudiantes se desarrollan de manera autónoma, son creativos, ¿no? Uh-huh. El pensamiento crítico es súper importante también.
Uh-huh. De hecho, vosotros decís un poco que en ESIC no se enseña, sino que se aprende, que ese matiz es muy importante. ¿Cómo se traduce esta filosofía en el día a día de los estudiantes dentro del aula y también en sus proyectos reales?
Al final lo que promovemos es un aprendizaje colaborativo. Pero lo más importante que te puedo comentar es que los alumnos realicen proyectos reales. Se enfrentan a retos empresariales, tienen apoyo de los profesores que se convierten en mentores y también desarrollan ideas que pueden convertirse en startups o en marcas reales. Eso me ocurre con mucha frecuencia. Uh-huh. A veces lo que comienza como un proyecto de una asignatura se convierte en una empresa, en una pequeña startup y luego en una marca real. Y de hecho, un dato muy importante es que tenemos segunda y tercera generaciones de empresarios que ya se han formado en nuestra aula. Y te puedo mencionar empresas tan relevantes como Ibarra, como CitySizing, Grupo Más, Transporte García, Casa, por ejemplo, o Acesur, en fin, muchas empresas.
Ejemplos reales y casos de éxito, sí, sin duda. Sí. ¿Qué tipo de exigencia académica, Teresa, y personal se espera de los chicos, de los estudiantes de ESIC? ¿Y cómo contribuye esto a su transformación? ¿Es una carrera exigente? ¿Hay que trabajar duro?
Sí, yo sí diría que es una carrera exigente. De hecho, a los alumnos se les exige compromiso, disciplina, tienen que participar en clase y la asistencia obligatoria. Y fíjate que no es solamente una exigencia académica, sino también personal. Se espera que los estudiantes se enfrenten pues a la incertidumbre que vivimos hoy en día, ¿no? Que propongan ideas, que piensen de forma crítica, que se acostumbren a la inconformidad. Uh-huh. Es como una presión positiva que le impulsa a esa transformación que te decía antes, ¿no? Una transformación profunda que va más allá de lo técnico. Y eso en realidad es lo que van a vivir y van a necesitar. Por eso te puedo asegurar que nuestra carrera se adapta al mundo actual y a la necesidad de la empresa. Ahora ya la manera en la que los clientes se relacionan o las empresas se relacionan con los clientes es diferente y la forma de llegar a ellos también. Por eso nuestros alumnos están al día de todo lo que tiene que ver con la revolución digital, con redes sociales como el marketing, e-commerce, big data, incluso la inteligencia artificial aplicada a los negocios. Uh-huh. Entonces eso es relevantísimo hoy en día.
Claro, y en todo este proceso supongo que es importantísimo también el papel que juegan los profesores en el proceso de transformación que viven los chicos, los estudiantes, cuando llegan a vuestras instalaciones.
Sí, los profesores son fundamentales. Ellos son mentores, como te decía antes, son guías y además son profesionales que influyen sobre ellos de una manera muy positiva. No se le invitan a impartir contenido, sino que sobre todo le invitan a romper su propio límite, les provocan, les acompañan, son muy cercanos a ellos y tienen también una gran experiencia profesional, con lo cual pueden conectar muy bien la teoría con la práctica y fomentar ese crecimiento personal y profesional. A mí me gusta decir que son sus influencers, una influencer.
Teresa, y terminamos, nos queda poquito tiempo, pero no quería dejar de abordar este aspecto, qué tipo de experiencias internacionales pueden vivir los chicos, los estudiantes durante la carrera, y supongo que esto también influye mucho en su formación y en las futuras perspectivas laborales.
Sí, claro que sí. Tiene muchas opciones de movilidad internacional. ESIC tiene acuerdos con más de 145 universidades en todo el mundo, y eso al final les permite desarrollar una sensibilidad que podemos llamar que global, ¿no? Es decir, que global. Ellos saben de tendencias, saben conectar con una audiencia diversa, aplican lo que han aprendido de una perspectiva más amplia y más competitiva, y al final estas experiencias internacionales enriquecen su perfil profesional y su empleabilidad aumenta, lógicamente.
Bueno, pues yo creo que ha quedado claro, pero cualquier persona que esté interesada solo tiene que pasarse por vuestras instalaciones y pedir más información, que seguro que lo obtiene rapidísimamente, y es una formación 360, así que cualquier chico interesado ya lo sabe, que pase por el SIC y que se informe. Teresa, un beso enorme, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, un abrazo fuerte.
Un beso, hasta otro día. Así llegamos casi a la 1 de la tarde, ha sido como siempre un placer. Ahora enseguida la actualidad del deporte y mañana más.